3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 815. Primera edición de este mes de junio, uh-huh. En la que ya podemos decir, bueno, primera...
¡Qué poco falta! Podemos decir.
Sí, sí, efectivamente, primera. Y sí, podemos decir que poco falta porque ya estamos a puntito de terminar la temporada. De hecho, hoy vamos a tener las dos últimas secciones de videojuegos y de divulgación.
Ah, por cierto, hola, ¿qué tal, Íñigo Sendino?
Hola, ¿qué tal, Miquel Carbona? Muy bien,
que, no, que estamos acabando y hay que perder las buenas costumbres.
Sí, perfectamente. Yo iba a eso, pero bueno, ya... Con todo hecho, pues lo de siempre, Gaiska nos va a recomendar un juego, vamos a tener divulgación científica, en este caso con Ana Martín Fernández.
Novedades.
Y con Iñaki Lázaro comentaremos actualidad tecnológica, además de la noticia, la sección del club,
software libre.
Es que del software libre patrocinado por el club. Bueno, la tendencia va un poco como siempre, ya veis. Vamos a arrancar porque es la mejor forma de encarrilar este programa y de que veáis todos los contenidos que os tenemos preparados.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Y para empezar esta edición de Enredando, nos toca hablar de videojuegos. Para ello, pues tenemos al experto director de Gaming Room, futuro ingeniero, una cosa...
¡Madre mía, cuántas cosas juntas!
Y prensa especializada de videojuegos.
Prensa especializada. Efectivamente. Eso sobre todo. ¿Cuántas temporadas llevamos con esa coña?
No lo sé.
¿Y las que nos quedan?
A Ratchaldeon, bye.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué vamos a...?
¡Soy Íñigo! ¡Hola, futuro ingeniero!
¡Hola, Íñigo! ¡Hola, Gaiska! ¡Hola a todos, todas!
Vamos a hablar hoy de Stardew Valley.
Sí, ¿de qué va, Íñigo?
Pues mira...
Ah, no, perdón, Gaiska.
No. Stardew Valley, te lo cuento. Es básicamente un juego de simulación de vida, ¿vale? Entonces, la movida es... Bueno, voy primero con los datos. Un juego lanzado el 26 de febrero de 2016. En PC,
ha llovido.
Desarrollado por Eric Barón y Concerned Ape.
No, es el mismo.
Ah, es el mismo tío. Es que aquí me pones una barra.
Claro, no es una barra.
Yo no sé. Y distribuido en.
Es PC, solo Devil, lo ha hecho el solo.
Y por Sick Games en móviles y consolas. Es decir, está en PC para todos los sistemas operativos, pero también está para
literalmente
ellos.
Literalmente todos.
Para Android, para PS4, para PS5, para Xbox One, para Xbox Series, para Nintendo Switch, para PS Vita.
Para PS Vita.
De 2016
no, para PS Vita. No,
explícame esto.
Yo tampoco tengo ni idea. O sea, al tío se le fue la olla.
Interesante, Gaiska Sendino.
La gracia está en que lo sacó en 2016, porque claro, esta es la fecha de lanzamiento inicial, el 26 de febrero del 2016. Lo lanzó para PC, en Steam, para Windows. O sea, y para adelante. Pero el tío lo ha porteado a absolutamente todo.
Ya, ya. Oye,
pero pues literalmente es que todo. De hecho, una claro. de las cosas más bonitas que tiene es que yo lo juego en la Steam Deck, sorpresa para absolutamente nadie. Ajá. Y yo lo juego en la Steam Deck de manera nativa, porque está disponible en Linux. Sí. Y ello que me permite jugarlo consumiendo 5,2 vatios y tener 9 horas y media de batería.
Es que
en lo corre una patata.
Es que en 2016 ya la PS Vita estaba bastante muerta.
Ya, pero al tío le hizo gracia y dijo, lo quiero para PS Vita.
Perfecto. Pues como decía, es un RPG, es un simulador de vida y agricultura. Es de un solo jugador, pero también es multijugador, cooperativo, uh-huh. hasta 4 personas. Y uh-huh. la movida es que a tú ver. Eres un empleado de oficina. Este experimento está saliendo de puta madre. Eres un empleado de
prosigue,
que hereda la granja de su abuelo, que la granja Ajá. de su abuelo está en Stardew Valley, en el valle en cuestión. Entonces, tú decides dejar tu vida rutinaria y mudarte al campo para comenzar de nuevo.
Le dices eso a Íñigo y se muere, pero se muere. En el campo, sin conexión, sin pantallas.
A ver, escúchame.
En el campo se puede tener conexión sin pantallas.
Sin electricidad.
Me pongo un par de baterías, unas placas solares, un Stardew.
¡Hala, ya está! Ya está.
Y eso está todo hecho.
Internet por satélite.
¿Para qué quieres jugar a Stardew Valley cuando puedes salir de tu puta casa y tener Stardew Valley?
Efectivamente.
Es buena, ¿eh?
Sal y toca un poco de
pasto.
De pasto.
Toca
por
pasto.
Favor. Esa expresión es un poco machista. Pedimos disculpas por lo que acabamos de decir. Porque, hombre, lo de tocar césped o tocar pasto últimamente se ha puesto muy de moda. Te lo voy a explicar a ti, Miguel, para ponerte al día. Porque es. Una referencia a explora un poco el mundo real y deja de decir chorradas, pero también hay gente que lo está usando como sal ahí y ten relaciones sexuales. Normalmente sobre un sector un tanto, digamos, extremista. Entonces, es una expresión.
No he escuchado yo esa expresión con ese uso en la vida.
Yo sí, yo lo he leído en el pozo de la mierda de internet, es decir, Twitter, y no me ha gustado nada.
Twitter.
No.
Twitter. Entonces, pues. No. Pues lo que decía, que nos estamos yendo un poco de la movida. La historia, como decíamos, se desarrolla dentro de Stardew Valley en una ciudad llamada Pelican Town, donde la mecánica es interactuar con los habitantes y descubrir un poquito de secretos locales. Claro, siendo esto un simulador de vida, pues hay diferentes actividades que hacer, uh-huh. diferentes mecánicas, como por ejemplo la agricultura. Que puedes...
Miguel, tú imagínate si yo no hubiese hecho un guión para esta
efectivamente. Que puedes cultivar y cosechar diferentes tipos de vegetales dependiendo de la temporada. Hay 4 temporadas: primavera, verano, otoño, invierno. Esto no es un misterio. También hay ganadería, puedes criar vacas, gallinas, ovejas, este tipo de cosas.
Claro, las semillas van un poco acorde a la temporada que sea. En invierno se lo puedes
crear avestruces o
puedes crear avestruces. Nos confirman por Pinganillo que se pueden crear avestruces.
Perfecto. También tienes minería, es decir, puedes horadar la tierra para obtener minerales y combatir también a las criaturas
y pegarte de hostias, porque en la mina efectivamente hay fantasmas y
perfecto.
Bichos y
eso como en Minecraft, ¿no?
Es sí,
perfecto.
de hecho literalmente sí, la movida también es que, o sea, para acceder es bastante sencillo, hay un agujero en la pared y entonces tú entras y estás en la mina y eso. O sea, la mina es una parte, digamos, de la exploración, pero sí que es cierto que también tiene fin, así como la vida en el resto del pueblo y demás tira para adelante porque hay misiones todas las semanas, hay cosas que hacer casi siempre y demás. La mina tiene una cantidad de niveles y tú llegas al punto máximo de los niveles y ya está. Se desbloquean otras minas, pero la mina principal pues tiene fin.
Digamos. Para ir a otras minas tienes otros recursos para traer.
Claro, pero eso lo tienes que desbloquear más adelante, habiendo hecho más cosas.
Ya. También tienes jugabilidad de pesca, es decir, puedes
es decir, pescar, lo que hago yo todos los días y a todas horas, porque es lo que más me gusta. Es a lo que me dedico, pero en los juegos en los que tienen pesca yo siempre me dedico a pescar. En Animal Crossing yo he pescado, pero vamos, tú ves la cantidad de bichos que tengo ya metidos en el museo y es, bueno, bastante decente. ¿Ves la cantidad de aparte de bichos y de peces? De fósiles también, tengo casi todo eso, sí que es cierto. Pero luego ves la de peces y está casi llena, porque me encanta pescar. Entonces, de hecho, el tiburón que se puede pescar en Animal Crossing es muy gracioso.
¿Has probado a comprarte una caña de pescar en el mundo real?
De hecho, yo pescaba cuando era pequeño con mi padre. Pasa que hace siglos que no vamos, pero de hecho, sí. Y luego en el Stardew Valley, pues también me dedico habitualmente a pescar. De hecho, tengo la mejor caña con lo mejor que se puede tener.
Con tu padre pescaste yo, sí.
Sí, de hecho, sí. Y en el Minecraft, que también es una de las cosas que se puede hacer, yo tenía amigos que iban a la mina por cosas y luego venían y decían, decían, ¡buah, me estoy muriendo, necesito comida! Y en la de tienes 140 bacalaos cocinados en ese cofre, ¿sabes? ¡Cógelos! Entonces tenía una caña...
Gaiska el cocinero.
Tenía una caña encantada con... Claro, yo iba pescando y iba metiendo al horno a que se hiciesen y ya está. Entonces, claro, yo tenía...
No, no sé, yo, pero yo prefiero el pil-pil, ¿eh?
Bueno, tenía una caña encantada con durabilidad 84, con suerte marina 93 y con todo. Y como además lo otro que se pueden sacar son arcos, tenía el arco más roto del juego que one-shoteaba absolutamente lo que hubiese delante. Es de coña.
Volviendo al Stardew Valley, ya para terminar un poco con lo que puedes hacer, tienes relaciones sociales con los aldeanos, puedes incluso te puedes casar, es una cosa increíble, o sea, fenomenal, estupenda. También puedes construir tu granja.
Se nota que Íñigo sabe de lo que está hablando.
Y tal. Y también hay eventos estacionales.
Es un poco, yo creo, lo más interesante.
La fiesta de la cosecha. Y
de hecho, literalmente sí, porque o sea, yo creo que un poco es lo interesante que tiene, porque tienes tus actividades rutinarias de ir a la mina, de conseguir madera, de porque alguien te lo pide para una misión, de pescar, de regar y demás. De hecho, hay un punto en el que, y eso es algo que mencionaremos luego en aspectos positivos y negativos, hay un punto en el que el día se te hace corto.
Bueno, lo mencionaré luego.
No, de eso me encargo yo. No, pero o sea, hay un punto en el que el día se puede llegar a hacer corto, porque tú piensas y dices, vale, tengo que regar todos mis cultivos, tengo que cuidar todos mis animales, tengo que hacer no sé qué, tengo que ir a pescar porque hay que conseguir no sé cómo, lo que he conseguido lo tengo que llevar del día anterior, lo tengo que llevar al museo de no sé cuál. Te dan las 8 de la tarde en el juego, o las 9, o las 10, o las 11 de la noche, tienes la estamina por los suelos y no has hecho nada, más allá de lo que tienes que hacer todos los días. Entonces hay un punto en el que la estamina no da y el tiempo del juego propiamente no da. Entonces los eventos son un poco también lo que te permite
sufrir cosas. Hay que levantarse al alba, pero vamos, en el campo.
Simulador de vida
claro,
real.
La cantidad, o sea,
haces eso lo que es, tienes que hacer en el día y llegas a casa y dices, ah, no tengo estamina.
Eso es un punto interesante. Eso es un punto interesante también porque el juego se... O sea, te levantas en el juego a la misma hora siempre, creo que son las 7 de la mañana. Las 6 de la mañana y la hora máxima a la que te puedes acostar son las 2 de la madrugada. Tú te puedes acostar a cualquier hora y pasa el día, digamos, pero o sea, a partir de las 12 ya te dice que ten cuidado con la hora, a partir de la hora te dice que ten cuidado porque si a las 2 de la mañana tú no estás en tu cama, el personaje se muere en medio del suelo.
¡Ostras!
O sea, se muere de hoy tengo sueño y se echa a dormir en medio de la calle, o sea, es brutal.
Bueno.
O sea, no se muere, porque o sea, como tal no te puedes morir. De hecho, cuando un enemigo, por ejemplo, en la mina, te quita la cantidad de vida máxima, tu personaje hace, uy, a Lolos y se va a dormir y despierta en la cama, es de coña, es brutal.
En fin, como podéis haber imaginado, esto primero que corriéndolo una PS Vita se puede jugar en cualquier
te
cosa.
He puesto todos los sistemas operativos que admite, todas las versiones de los sistemas
pero además es que los requisitos mínimos y recomendados son Windows Vista, por favor no uséis Windows Vista.
De hecho, es muy gracioso porque los juegos que te pone de requisitos mínimos o recomendados algo inferior a Windows 10, tienes abajo un disclaimer de Steam solo funciona en Windows 10,
por
no sé
favor,
qué, no sé cuánta versión
no
a partir
Windows
de tal
Vista.
Versión. Sí.
No uso Windows Vista, no uso Windows 7.
Pero no por este juego, en general.
En general. También MacOS 10.10, que tampoco es una versión que yo uso.
Agárrate a la silla.
Ni Ubuntu
12.04
LTS, que es de hace exactamente 12 años.
Sí.
Entonces, no
de hecho, 13, porque ha salido ya la 25.04.
Sí, pero no son sistemas operativos a usar en general, pero si por lo que sea de la vida.
Pero es cuando te vas a reír, sigue leyendo,
así, pues se puede jugar. 2 GHz de CPU, 2 GB de RAM, memoria de vídeo 256 MB, o sea, es cualquier procesador y cualquier cosa que tengas, esto lo va a correr DirectX 10 y medio giga, 500 MB, creo que es.
Lo corre un móvil.
El primer juego desde hace mucho tiempo que contamos en megas de almacenamiento.
Lo corre un móvil, o sea, que. ¿Y sabes cuál es el punto? Un Celeron N3350, esto no lo corre bien.
¿Cómo?
Un Celeron N3350, esto no lo corre bien. A ver, lo corre. Cuidado, lo corre. A 35 frames, pero lo corre.
Un día de estos hablaremos.
Que de hecho, es que el propio juego está capa a 60, es que no te da más de 60.
Un día de estos,
y es pixel art.
Un día de estos, igual no en este programa, pero un día de estos hablaremos de la subespecie de procesadores Intel que no sirven para nada.
Igual sé en qué programa vamos a hablar de eso.
Bueno, pero eso ya en otro día.
Es un futurible.
En base a mi experiencia, os voy a contar puntos positivos y negativos.
Pues de hecho, tú con el hombre misterioso deberías jugar a esto, porque es el tipo de juego que te gustaría.
Puede ser. Puede ser, entre otras cosas, porque.
Y encima no es caro.
siempre hay cosas que hacer, pero la movida es chill, es decir, musiquita relajante, gráficos pixel art bonitos, como decía Gaiska, siempre hay como muchas cosas, pero puedes jugar a tu propio ritmo.
Si tú en un día no riegas todas tus plantas, no cuidas todos tus animales, no pescas tus movidas y no llevas las cosas al museo, pues no las llevas al museo y ya está. O sea, hay cosas que sí que es cierto.
Si no riegas, se secan las plantas.
No, si no riegas, tardan más en salir. Básicamente, ese es el punto. Entonces, y al igual que eso, si no llevas las cosas al museo, pues ya las llevarás mañana.
Es un riego automático.
De hecho, se hace, de hecho, se puede hacer.
Pero sí que es cierto que, claro, tantas cosas que hacer, pues puede llegar a ser abrumador. Tantas cosas que hacer durante el día puede llegar a ser monótono. Y, en fin, el sistema te empuja un poco a hacer todas esas cosas y se hacen los días cortos, como decía.
Pero demasiado, es muy, muy vasto.
Y en algunos casos, quizá la interfaz es un poco menos intuitiva de lo que debería.
Y hay algo que la gente suele mencionar mucho y que a mí también me ha pasado, que es que si no sabes de qué va la vaina, cuando entras te sientes un poco perdido, porque hay muchas cosas que se desbloquean, pero tú no sabes el cómo, no sabes el cuándo, no sabes de qué van las cosas. O sea, de repente en un evento no sé cuál, vale, tengo que llevar cosas, no tengo que llevar cosas, aquí tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, se van a desbloquear objetos, ¿no? Entonces yo tengo el punto porque yo he jugado con, y estoy jugando de hecho con la Mujer Misteriosa, entonces como estoy jugando con la Mujer Misteriosa, sabe lo que hace, porque le tiene como 300 horas al juego. Entonces yo voy y me levanto a las mañanas y digo, me voy a pescar, y yo me voy a pescar porque me gusta pescar y esas cosas. Y luego cuando hay eventos, pues vamos a los eventos y las movidas, pero por lo general se suele encargar ella de las cosas que hay que hacer rutinarias o de cómo se desbloquean las cosas.
Es que esas dinámicas de pareja no vienen bien, ¿eh? O sea,
bueno, oye, hay otros juegos en los que me encargo yo, pues eso.
Yo he visto más de una película que la mujer se queda en casa y el hombre se va a pescar y luego hay muchas derivadas.
No te preocupes, yo por leche no me voy. En cualquier caso, de hecho, aprovecharé posiblemente.
¡Ay, Dios mío!
Aprovecharé posiblemente el Euskal y lo verás tú, Íñigo, en el Euskal, que nos dedicaremos a jugar a Stardew Valley por las noches y así podrás ver lo que es. Y así sí que podrás hablar bajo tu experiencia. Muy bien, Íñigo.
Perfecto. Pues,
buena ¿recomendarías el juego, Íñigo? ¿Qué nota le pones al juego, Íñigo?
No, aquí no hay notas. Esta es la recomendación. Stardew Valley, disponible en PC y iOS, Android, que está en todas partes.
Es que, literalmente, tienes un dispositivo que tenga una pantalla y un mínimo de controles, sí, lo puedes jugar.
Perfecto. ¿Cuál ha sido mejor de esta sección? ¿Tu guión o cómo lo he interpretado yo?
Yo creo que sin mi guión estarías muerto, ¿eh?
La verdad que sí.
Yo no sé si a partir de ahora vas a cambiar de programa y luego va a hacer Gaming Run y...
¡Bienvenidos a Sareansear! ¡Ongietorri!
¡Arracha al león!
Definitivamente arracha al león.
Hasta la próxima.
¡Quiero arte, bye!
¡Agur!
La informática que se escucha.
Y esta es la última vez que vamos a escuchar esta sintonía durante esta temporada, porque esta es la última sección sobre ciencia que vamos a hacer en Enredando por esta temporada, como decía. Y como decíamos en la sección anterior, pues no sabíamos si íbamos a tener de nuevo a Miquel o no, a Miquel Álvarez, porque Miquel Carmona ya sabéis que siempre está con nosotros. Y en este caso, pues yo creo que tenemos la suerte de decir que no. ¿Por qué? Porque tenemos otra
pobre
invitada.
Miquel, ya volverá.
Miquel seguro que volverá, pero sí. En este caso tenemos otra invitada con la que también vamos a aprender, pues yo diría que mucho, de un tema muy interesante. Ella es Ana Martín Fernández, doctora en física de la UPV, de la Universidad del País Vasco, e investigadora en tecnologías cuánticas y en concreto en sensórica cuántica. Arratsaldeón, Ana.
Opia, Rachel León, ¿qué tal?
Pues encantados de recibirte aquí en Enredando y preparados para que nos cuentes, de hecho, el tema del que investigas y por el que nos hemos reunido a hablar, que es la sensórica cuántica.
Sí, la sensórica cuántica yo creo que es de estas tecnologías cuánticas así que están ahora en auge, que igual ocupan menos espacio en los titulares, pero bueno, poco a poco se están ganando un hueco. Y por eso quería hablaros hoy un poco de este tema, porque me parece que tiene relevancia y, bueno, merece la pena saber un poquillo más, más de esto.
Pues vamos.
Y es que no sé si... Sí.
Vamos a ello.
Venga, pues seguro que estáis al tanto de que los sistemas cuánticos son, por naturaleza, extremadamente sensibles a su entorno. Uh-huh. Y para mantenerlos en un estado concreto es necesario tener un control meticuloso de distintos factores, como son, por ejemplo, la temperatura, el movimiento o el ruido. Y durante mucho tiempo esta fragilidad se ha visto como un obstáculo, ¿no? Por ejemplo, en computación cuántica, donde los qubits serían estos sistemas cuánticos que menciono, tienen que estar lo más aislados posible. Y así se puede operar sobre ellos correctamente. Uh-huh. Pero yo os planteo esta pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de proteger estos sistemas del entorno, cogemos y los metemos de lleno en él? Es decir, si aprovechamos esta misma sensibilidad para detectar pequeñas perturbaciones del entorno. Uh-huh. Bueno, pues esto es precisamente lo que propone la sensórica cuántica. Y la sensórica cuántica lo que hace es utilizar partículas, como por ejemplo los átomos, fotones o electrones, para medir con mucha más precisión que los sensores clásicos estas pequeñas perturbaciones de las que os hablo. Y es que los sensores, igual que los clásicos, ¿no?, responden a cambios en el entorno, pero lo hacen desde un nivel de sensibilidad que permite captar señales que serían imposibles por medios convencionales. Y para conseguir esto se apoyan en propiedades de la física cuántica, como son el bien conocido entrelazamiento, la superposición o la coherencia cuántica. Y gracias a estos fenómenos se pueden detectar estas variaciones que son casi imperceptibles en campos magnéticos, campos gravitacionales o cambios mínimos en las temperaturas. Uh-huh.
Para hablar de un sensor cuántico, creo que merece la pena repasar en general, en un vocabulario más técnico, qué es un sensor, ¿no?
Sí, efectivamente. Un sensor, así en términos generales y en cualquier campo, no es más que un dispositivo que reacciona a su entorno, es decir, que detecta una magnitud física o química y la convierte en una señal que puede interpretarse, es decir, en una medida. Por ejemplo, el termómetro de mercurio típico que nos poníamos de pequeños para saber si estábamos malos o no, pues estos termómetros se basan en la dilatación del líquido con la temperatura, y al calentarse el mercurio se expande y la expansión se convierte en la lectura del micrófono. Uy, del micrófono.
Del termómetro. Del termómetro.
Pues bueno, los sensores cuánticos hacen lo mismo, pero desde otra escala. En lugar de materiales macroscópicos, como el líquido este que lleva el termómetro, lo que utilizan son átomos, fotones o electrones. Y son estos sistemas cuánticos los que reaccionan ante los cambios minúsculos de distintas magnitudes. Por ejemplo, los campos magnéticos, como os he dicho, o campos eléctricos, temperatura. Y bueno, la diferencia fundamental entre un sensor cuántico y uno clásico está en la sensibilidad que tiene cada uno. Porque es que los sensores cuánticos lo que tienen de especial es que son capaces de registrar señales que son tan débiles que están completamente fuera del alcance de cualquier tecnología convencional. Os estoy hablando de pico o incluso femtoteslas en campos magnéticos, que esos son 10 elevado a la menos mucho, 10 elevado a menos 14, o sea, a menos 12 y a menos 15. Son unos órdenes de magnitud completamente inalcanzables.
Son variaciones muy, muy sutiles, pero que, como casi todo lo que hemos explicado en estas secciones, el ver también esas variaciones muy sutiles ayuda a entender ciertos fenómenos que están ocurriendo en nuestro universo, ¿no? Y por eso son importantes estos sensores tan sensibles, ¿no?
Eso es. Sí, y bueno, igual os preguntáis, ¿y estos sensores tan chulos dónde los puedo adquirir, ¿no? ¿Qué tipo de sensores hay en el mercado, por así decirlo? Pues os diré que hay una gran variedad de sensores y, bueno, tal vez los más versátiles y prometedores y además en los que más se está trabajando ahora mismo son los que se encuentran dentro de los diamantes y son los que se llaman centros de nitrógeno vacantes. Uh-huh. Y este tipo de sensores son unos defectos puntuales que se introducen de manera controlada en la estructura cristalina del diamante. Y bueno, son interesantes porque presentan propiedades cuánticas que son muy útiles para detectar campos magnéticos con una alta sensibilidad. Eso sí, que se le llame defectos no significa que estén mal hechos, sino todo lo contrario. Porque es que el término se utiliza porque lo que se hace es alterar la estructura perfecta del cristal original. Pero aquí no hay ni estructura cristalina shaming ni nada.
No, nos parece muy bien que haya esa variación porque nos sirve para medir esas variaciones tan sutiles, ¿no?
Eso es. Y para crearlo lo que se hace es que se coge la estructura del diamante de carbonos, se quitan dos átomos de carbonos que estén juntos y uno de ellos se reemplaza por nitrógeno y el otro se deja vacío. De manera que esta combinación lo que crea es un entorno electrónico particular que le da este comportamiento magnético y cuántico. Y de hecho el NV, el nitrógeno, el centro de nitrógeno vacante, adquiere un spin, es decir, esta propiedad cuántica que actúa como un pequeño imán, que puede manipularse utilizando radiación de microondas y que además puede leerse ópticamente con luz visible. Es decir, que si iluminamos el diamante con un láser verde, nos va a devolver una fluorescencia rojiza que nos va a hablar de en qué estado cuántico se encuentra. Y de esta manera podemos obtener información del entorno que rodea el diamante y dentro de él el centro de nitrógeno vacante. Y bueno, esta manera de trabajar con los NVs, ¿no?, mediante radiación microondas y leyéndolos con luz visible, es muy interesante porque es que la mayoría de los sistemas cuánticos necesitan estar en unas condiciones muy concretas para poder obtener este tipo de lecturas o incluso para manipularlos. Normalmente se requiere que tengan unas temperaturas cercanas al cero absoluto, que no haya ninguna vibración, que estén completamente aislados. Sin embargo, los centros de nitrógeno vacante son muchísimos más sencillos de controlar. Además, mantienen la coherencia cuántica durante largos periodos de tiempo, incluso a temperatura ambiente. Es decir, el sistema sigue siendo cuántico durante largos periodos de tiempo, sin necesidad de llevarlos al cero absoluto, como ocurre, por ejemplo, con los ordenadores cuánticos y los circuitos superconductores. Y bueno, gracias a esto adquieren una sensibilidad magnética muy alta y pueden detectar campos del orden de nano o, como os digo, femtoteslas. Y por eso se han convertido en una herramienta de referencia para magnetometría de alta resolución.
Y por cierto, ¿para qué se están usando estos NVs ahora mismo?
Pues en estos momentos, bueno, entre muchos campos abiertos que hay, quizá los más sorprendentes o los más interesantes son los que están enfocados al estudio de fenómenos biológicos a escala nanométrica, ya que pueden detectar los campos magnéticos que generan células, neuronas o incluso proteínas individuales. Además, también se están empleando en termometría cuántica, ya que son capaces de registrar variaciones locales de temperatura con una resolución espacial bastante, bastante alta. Y bueno, aprovechando un poco esta alta coherencia que tienen, incluso a temperatura ambiente, se están convirtiendo en unos candidatos ideales para actuar como memorias cuánticas. Este, bueno, es un poco un paso pequeño, pero sin duda decisivo, para poder crear unas arquitecturas de computación cuánticas más robustas, que incluyan estas memorias cuánticas, como os digo. Y bueno, pues también se están utilizando para introducirlos dentro de tecnologías biomédicas, por ejemplo en imagen médica o dispositivos de espectrometría portátiles, pues eso, aprovechando de nuevo esta capacidad de operar a temperatura ambiente.
Pero estoy seguro de que aquí hay algo, es decir, no puede ser todo tan bonito porque estamos hablando de un sensor que es estable a temperatura ambiente. Esto ya para la cuántica es una maravilla, aquí tiene que haber algo. Tiene que haber algo, Ana, cuéntame.
Efectivamente, me has pillado, porque no todo lo que brilla es oro, o en este caso, no todo lo que fluorece es un diamante. Y es que el camino de la sensórica cuántica no está libre de desafíos, evidentemente. Uno de los principales retos ahora mismo es extender esta coherencia cuántica tanto como sea posible. Esto permitiría realizar experimentos más largos y medir procesos que duren más tiempo. Luego, además, también se está trabajando para adaptar los sensores a entornos donde los campos magnéticos sean más intensos. Y esto es interesante porque lo que hace es que aumenta la sensibilidad del sensor y permite detectar y medir señales cada vez más y más débiles.
Pero también tiene que haber, por lo que hemos aprendido hasta ahora, tiene que haber alguna otra alternativa, ¿no? ¿Habrá alguna otra forma de hacer sensores parecidos, no?
Sí, por supuesto. O sea, los centros de nitrógeno vacante no están solos. Dentro del campo de los sensores basados en defectos, o sea, en alteraciones de estructuras cristalinas, hay otros que también se utilizan ampliamente, por ejemplo, los basados en carburo de silicio. Y bueno, luego también hay otros sistemas cuánticos en desarrollo, por ejemplo, no sé si habéis escuchado hablar de ellas, y si no, seguro que lo haréis en el futuro, que son las células de vapor o vapor cells, que también se utilizan para magnetometría. Pero bueno, oye, yo os quería hablar de esta joyita, literalmente, de la sensórica cuántica.
Pues la verdad que he de decirte que muy interesante,
mucho.
Porque además creo que tenemos una percepción de que todo lo que tiene relación con la cuántica necesita unas condiciones como extremadamente estables y controladas y con mucha refrigeración, y oye, el saber que hay sensores cuánticos que funcionan con estas propiedades cuánticas y que además son estables a temperatura ambiente, eso es una cosa muy interesante. Y además que hay una apuesta, en concreto en la Universidad del País Vasco, hay una apuesta también en la investigación en este campo, ¿no?
Sí, 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 así es. Yo cuando escuché por primera vez las bondades de la sensórica cuántica y de los centros de nitrógeno vacante, me enamoré y por eso me decidí a investigar más. Y afortunadamente, efectivamente, ahí en la Universidad del País Vasco hay una gran inversión y hay grandes equipos que están trabajando en esto. Y bueno, pues no pude evitar acercarme y aprender mucho más sobre esta tecnología emergente.
Pues oye, encantados y agradecidos de que nos la hayas presentado. Antes de terminar, tenemos que recordar que esta sección llega gracias al EHU Quantum Center, que es el centro de investigación de la Universidad del País Vasco dedicado a la ciencia cuántica, tecnologías y disciplinas relacionadas, que centra su actividad en la investigación, la educación y formación y la transferencia de tecnología para desarrollar también tecnologías cuánticas a nivel empresarial e industrial. Pues nada más, Ana Martín Fernández, Esquerri Casco por estar con nosotros este ratito. Además,
Casco por invitarme, chicos.
Te agradecemos que haya sido en el último programa de esta temporada y esperamos que la sección de ciencia volverá y que tú en algún momento también nos puedas volver a acompañar para hablar de más cosas.
Encantada, encantada. Muchas gracias. A seguir disfrutando de la ciencia.
Enredando, la informática que se escucha.
Y continuando con esta edición 815 de Enredando, vamos con la sección de software libre de GNU Linux, en la que hoy hablamos de una nueva versión de un sistema operativo, de una distribución, quizá conozcáis, porque bueno, ha tenido su cierta popularidad. Voy a dejarme ya de enigmas. Cuéntanos, Miquel.
Muy bien, pues Adrián, vamos a hablar de Rocky.
Ah,
no habías pillado, no habías pillado la referencia. Rocky Linus, ¿eh?
No. ¿Qué tiene que ver?
No, es que no me parezco nada a Stallone. Es una película y Adrián era la mujer del Rocky. Es una referencia un poco viejuna, lo sé, pero uno tiene la edad que tiene y ya está.
Te doy una pinza, tengo por aquí una pinza. Te doy una pinza para que cojas este chiste, porque. No. Bueno, cuéntanos sobre Rocky Linus.
Rocky Linus 9.6. Que ya está disponible como una alternativa gratuita y estable a Red Hat Enterprise Linux. Está basado en Red Hat Enterprise Linux, consolidándose en entornos cooperativos y de desarrollo. Esta nueva versión incluye mejoras técnicas significativas, como la adopción de la herramienta Kiwi de OpenSUSE para la creación de imágenes, lo que facilita la implementación y el mantenimiento del sistema. Además, han incorporado imágenes específicas para Oracle Cloud y para su sistema de Windows para Linux, ampliando las posibilidades de uso en distintas plataformas. En materia de seguridad, Rocky Linux 9.6 introduce nuevas reglas para SE Linux que extienden su cobertura a servicios adicionales. Aunque se han identificado algunos problemas conocidos con SE Linux y ZFS que requieren atención previa a su implementación. El sistema también actualiza componentes claves como RAS, LLVM, Go, Grafana, MySQL, PHP, Nginx y SystemTap, asegurando una experiencia moderna alineada con los estándares empresariales y de desarrollo actuales. La nueva versión, disponible para descargas en múltiples arquitecturas, ofrece imágenes ISO Live con diversos entornos de escritorio preinstalados. Rocky Linux 9.6 reafirma su compromiso como una solución robusta y versátil, apta tanto para servidores físicos como para despliegues en la nube y entornos virtualizados, manteniendo la compatibilidad y el enfoque abierto que caracteriza al proyecto.
Pues como alternativa a Red Hat Enterprise,
está basada en él,
porque además las licencias de Red Hat Enterprise son son un poco lo que se lleva ahora últimamente, ¿no? Sobre todo temas de nube y de pago por uso o por licencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues como alternativa a ello, para quien no pueda o no quiera ir por esa vía, ahí está Rocky Linux en su nueva versión, en la 9.6. Uh-huh. Y dicho esto, recordamos que esta sección nos llega gracias al GLUB.
El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso de software libre, tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web, y la dirección es www.glub.biz, glub.biz, latina Z.
La informática que se escucha.
Y abordamos ya el resto de la actualidad tecnológica, como siempre, con la compañía de Iñaki Lázaro. Arratsaldeón, Iñaki.
Arratsaldeón, muy buenas, ¿qué tal?
Hola,
pues,
Iñaki.
Encantados de tenerte de nuevo, ya en el penúltimo programa de la temporada. Parecía que no, pero ya se nos...
Vamos apurando, ¿no? Todo lo que son noticias, actualidad y tecnología, que bueno, la tecnología no descansa, pero igual en verano se toma un respiro, ¿no?
Un poquito, sí.
Ya se está notando en la actualidad un pequeño respiro de todo lo que no es cuestión de IA, porque de IA pues siguen apareciendo un montón de noticias de las que no vamos a hablar, sinceramente, porque es un tema muy manido y que vais a encontrar en todos los medios de comunicación. Así que vamos a hablar de otras cosas, tan curiosas, bueno, curiosas. El titular es una sentencia muy llamativa, pero tiene mucha historia detrás. Pornhub ha dicho esta semana radicalmente que la verificación de edad online no funciona. Pero cuéntanos los detalles.
¿Por qué ha dicho esto? Bueno, porque Francia ha bloqueado el acceso a plataformas como Pornhub, YouPorn y RedTube tras entrar en vigor una nueva normativa que implementa un sistema de verificación de edad. Ailo, la empresa multinacional responsable de estas webs, argumenta que este tipo de verificación no solo es ineficaz para proteger a menores, sino que además supone un considerable riesgo para la privacidad. El método propuesto exige a un tercero verifique la mayoría de edad mediante foto o documento, sin transmitir a la página web ningún dato personal, simplemente si la verificación es exitosa o fallida.
Eso es. Esta cuestión, que también hace un año estuvo muy candente en España, viene un poco a una exigencia de la Unión Europea, que Europa ha dicho lo que hay que hacer, pero no cómo hacerlo.
Ajá, eso suele ser habitual en Europa.
No, además es que en este caso es muy llamativo que se está utilizando pues diferentes visiones de diferentes países para intentar buscar un marco común europeo a nivel técnico. Francia ha ido por esta vía de verificar con un tercero de confianza, un banco o una operadora de telefonía móvil, por ejemplo. Pero en realidad todo esto viene más bien a que esta empresa, Ailo, ha estado en contacto con el gobierno francés para ver cuál era la solución técnica más adecuada. Como no se han puesto de acuerdo, han decidido que la solución francesa no se implementa. Entonces, eso también es llamativo, ¿no? Es decir, bueno, por un lado, que digan esto, no han argumentado mucho en qué se basa, y por otro lado...
Ya le implementó la solución, pues Francia...
Claro, y por otro lado es una pataleta, o sea, sí, sí. Eso tenemos que contarlo también claramente, ¿no? Entonces seguimos experimentando con ese reto de la verificación de edad online, a ver cómo lo hacemos.
Es un reto complejo, ¿no? Porque como habéis comentado, cada país lo puede hacer de una manera diferente. Para empezar, la mayoría de edad puede cambiar de un país a otro, pero bueno, eso sería mayor problema implementarlo en cada parte, digamos, regional. Pero luego están ciertos métodos que ya funcionan, como puede ser una tarjeta de crédito, pero eso también puede ser falsificado, con lo cual tampoco es un método...
Y que no todo el mundo tiene tarjeta de crédito.
Ni todo el mundo tiene tarjeta de crédito, ni todo el mundo quiere facilitar los datos de su tarjeta de crédito por aquello de que, al final, esto es para unas páginas que se supone que no son tampoco un medio de comunicación convencional, sino que son, páginas ciertamente comprometedoras, ¿no? Comprometidas sobre todo si hubiera alguna filtración de datos, que tampoco sería ni la primera ni la última que ocurra uh-huh. en alguna de este tipo de páginas web, con lo cual sí que existen soluciones tecnológicas, pero no son del todo fiables, o al menos no están universalmente empleándose en todos sí. los servicios. Cada país, como decíamos, puede tener sus propias restricciones y bloqueos, y luego también estaría el impacto de la experiencia de usuario, ¿no? Que al final, como decimos, no todo el mundo quiere facilitar ni su tarjeta de crédito ni datos que puedan identificar a una persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí está la complejidad de todo esto, que desde luego que no hay una solución fácil. Y bueno, pues ya veremos cómo progresa todo esto en Europa, porque aquí la privacidad pues seguramente que nos preocupa un poquito más que lo que pueden ser en países como Estados Unidos uh-huh. y en otras regiones del mundo.
Efectivamente, bueno, en este caso la cuestión está centrada en Europa, y además está centrada en un reto muy difícil, que es que la verificación de edad tiene que producirse según la normativa europea o la regulación europea, que da un poco de marco a todo esto, sin revelar ningún otro dato de la persona. También vimos aquí el cartera digital beta, uh-huh. Popularmente conocido como el pasaporte, que no nos ha llevado en el momento a ninguna conclusión, porque tampoco está implementado en muchas páginas web, porque no es de momento obligatorio. Entonces la posición de esta empresa de Ailo también es muy llamativa, porque lo que quieren es que los fabricantes de los dispositivos sean los que se mojen, es decir, que sean ellos los que, en concreto Apple, Google y Microsoft, implementen alguna forma de verificación de edad para no tener que hacerlo ellos, básicamente.
Sí, sí, sí.
Entonces, para que dependa la verificación de edad, en definitiva, del dispositivo del usuario. No es la vía por la que ha optado la legislación francesa, y hay que seguir explorando esto, porque parece que ningún país de momento está dando con la tecla adecuada, digamos. Y hablando de fabricantes de dispositivos, tenemos que hablar de Windows, porque de Microsoft en concreto, ajá. porque va a haber opción, bueno, hay opción, mejor dicho, sí. desde ahora, para desinstalar la tienda de Microsoft y para que Edge nos deje de dar la chapa.
Diciendo que quiere ser predeterminado, básicamente. Sí, sí. Microsoft permite ya a los usuarios europeos de Windows desinstalar completamente la tienda de Microsoft y eliminar las persistentes notificaciones que instaban a configurar Edge como navegador predeterminado. A partir de la versión 137 de Edge, lanzada el 29 de mayo de este 2025, solo se mostrarán las sugerencias para hacer de Edge el navegador predeterminado si al usuario lo abre manualmente. Además, cuando se elija otro navegador, como Chrome o Firefox, este se anclará automáticamente a la barra de tareas y se configurará para abrir enlaces y más tipos de archivos.
Este cambio viene a cumplir con la ley de mercados digitales de la Unión Europea, y es parte de un paquete de medidas que, bueno, ya ha publicado Microsoft, diciendo claramente: para cumplir con esta ley vamos a hacer todos estos cambios, que como decimos, prácticamente todos ellos ya están en marcha, y en las próximas actualizaciones de Windows los usuarios de Windows las iréis viendo.
Además, habrá que dar un poco de prisa para Windows 10, porque nos han dicho que las últimas actualizaciones llegarán allá por octubre, con lo cual ya veremos.
No,
bueno,
lo creo.
Eso es lo que se está anunciando oficialmente. Puede ser, no sería ni la primera ni la última que se alarguen los plazos. En cualquier caso, parece ser que desde Europa también instan a Microsoft para que dé la oportunidad de que el que quiera se pueda instalar la Microsoft Store, la tienda de Microsoft, sí. se puede instalar Edge, y luego también hay que decir a toda audiencia que es algo reversible, es decir, que si alguien se arrepiente, luego puede volverlo a instalar, con lo cual tampoco es algo que digas, bueno, me arriesgo a quitar y que
ya luego no va a tenerlo nunca.
Entonces,
no,
yo creo que en ese devolver. Sentido está bien. Que
nos dejan volver.
Eso es, para que le interese, ¿eh? No quiero decir que, uh-huh. que sea necesario, pero bueno, tanto Windows 10 como Windows 11 os ofrece esa oportunidad, y a mí me recuerda mucho la época en la que Internet Explorer, el navegador, como se llamaba anteriormente, sí. a Edge, tenía esa, digamos, acusación de monopolio, y también en ese momento se permitía al menos desasociar como navegador predeterminado, uh-huh. que fue un auténtico hito histórico que todavía hoy se mantiene. O sea, hoy pues que quiera utilizar Windows 10 o Windows 11 lo puede utilizar sin que necesariamente sea el navegador predeterminado, que cuando uno instala Windows lo es porque no tiene otro navegador.
Yo recuerdo una versión de Windows que te ponía un menú en el que podías elegir el navegador que querías instalar.
Sí.
No fue especialmente relevante y no es Windows 10, sino Windows anteriores sí. Pero Windows, sí lo sacaron
Windows 7. Sí, Windows 7.
No recordaba el número.
Hay una versión en concreto que es la que Microsoft llama la versión N, que es sin las cosas que les han dado conflictos de competencia. Primero fue el reproductor de Windows Media y luego fue Internet Explorer, y efectivamente hay una versión que viene sin ninguno de los dos para
poder, que tú elijas en la instalación el que quieras
para
poner,
poder elegirlo. Eso es. Pues bueno, siguen con un poco la dinámica de siempre, ¿no? De intentar hasta donde les da la ley, pero bueno, también está bien que cuando hay una ley que les obliga a retroceder, Microsoft no está haciendo como hacía antaño, que parecía ser más remolona y protestona, y ahora parece que están jugando un poco más de guante blanco y diciendo, mira, pues ya está.
Yo, igual por las multas que se ha metido, igual
apuran menos, porque no olvidemos, Microsoft ya tiene en la Unión Europea unas cuantas multas por abuso de posición de monopolio, también lo tiene de hecho Google, lo tiene Meta, hemos hablado de unas cuantas, el propio Apple también, o sea que en sus diferentes productos y servicios ya tiene unas cuantas multas, y efectivamente, pues me imagino que querrán ahorrar ahí y no apurar tanto como lo hicieron en el pasado.
Eso es. Y nos queda unos minutillos para hablar de es que ha habido muchas noticias sobre ciberataques, entonces yo creo que vamos a hacer una cosa un poco distinta. Os voy a dejar elegir, es decir, tenemos tres titulares y vosotros me decís si queréis que hablemos de uno en concreto, de lo más destacado de cada una. Os cuento, por un lado, tenemos un ciberataque de InfoJobs donde ha habido un robo de una cantidad significativa de datos. Ese es el titular. También tenemos una multa a Carrefour por brechas de seguridad que han revelado datos de 120.000 clientes. Y tenemos también Telefónica, que está investigando un hackeo en Movistar de 22 millones de registros, pero no sabemos cuántos clientes. Entonces, por donde queráis, si queréis comentamos una en concreto, si queréis hacemos un pequeño mix, os cuento lo más destacado de cada una.
A mí la que más me interesa de todas, en principio, es la de Carrefour. Carrefour.
Pues,
pero vamos, a ver.
Es que eres cliente, Miquel.
Yo
me inclinaría, porque bueno, 120.000 clientes para Carrefour son muchos, pero los 22 millones de Telefónica asustan un poco más. Y luego me gustaría saber, InfoJobs, ¿en qué queda todo esto? Porque también, bueno, es un portal de empleo que trabaja con datos de personas en busca activa de empleo,
un poquito de cada,
pero igual InfoJobs me interesa.
Pues mira, vamos a empezar precisamente con la de Telefónica, porque mencionaba lo de los 22 millones de registros, pero no se sabe cuántos clientes son, porque la información que se ha extraído viene de los contratos que tienen los clientes vinculados con la empresa, y claro, por cada servicio, veas en móvil, fijo, televisión, incluso paquetes de televisión en concreto, puede haber más de un registro. En principio, supuestamente estos datos corresponden a clientes de Perú, pero no se ha confirmado todavía el dato ni cuántos clientes hay, porque parece ser que la base de datos no ha sido pública por completo. Suele ser habitual que publiquen una muestra de en este caso, que ha sido un millón de registros.
Y aquí ha tenido datos que pida pasta.
Y claro, que pida pasta, en este caso 1.500 dólares. Respecto al contenido, nombres, DNIs, números de teléfono y poco más. Parece que datos de cuentas bancarias no hay, pero sí que es preocupante, porque con nombre, DNI y teléfono ya es suficiente para hacer una suplantación de datos.
Y para que te metan en listas de spam y cosas de esas.
Por ejemplo, hablando de reutilización de datos, es el caso que ha ocurrido en InfoJobs, que el ciberataque que han denunciado es mediante un método conocido como credential stuffing, que es tan sencillo como intentar utilizar contraseñas que se han publicado en otras páginas web o de otras páginas web para intentar entrar en InfoJobs, y claro, si aciertas, pues bingo. No es la primera web que sufre este tipo de ataques, pero a mí lo que me ha llamado la atención es que el diario.es en concreto les ha preguntado cuántos son el número total de afectados, porque InfoJobs lo sabe y está notificando a esos afectados, y InfoJobs pues no ha dicho nada. La repercusión también está un poco en entredicho, en el sentido de que, claro, ha habido accesos a las cuentas, pero no hay una descripción concreta de si lo que han hecho es coger los datos automatizadamente o no, o si ha habido alguna acción en torno a intentar utilizar esas cuentas como zombies para hacer otras cosas. No hay mucho más, salvo la recomendación de cambien sus contraseñas e intenten que sean las más seguras posibles, ¿no? Y respecto a lo de Carrefour, la multa de 3,2 millones de euros son por 5 brechas de seguridad que afectaron a en torno a 120.000 clientes, y también se hicieron mediante este credential stuffing. Pero lo principal de esto es que la Agencia Española de Protección de Datos acusa con esto a Carrefour de, entre otras cosas, de la violación de la propia confidencialidad, y además de falta de medidas de seguridad y de falta de información a los afectados.
Sobre todo eso.
Entonces, claro, lo principal es la responsabilidad por las vulneraciones en el, por las brechas en el sistema, pero también la comunicación a los afectados, que es grave.
Es muy grave, y si hubiera entrado aquí Europa, posiblemente hubiera sido muchísimo más grande que esos 3,2 millones, que para una multinacional como Carrefour, pues bueno, no es tanto dinero, ¿no? Si lo comparamos con las multas que ya ha tenido Google, Microsoft,
sí, etcétera, los gigantes tecnológicos.
Pues las recomendaciones de siempre: precaución, cambio de contraseñas de forma habitual, autenticación en dos pasos en los casos que sea posible, y no creerse nada de nadie, como nos cuentan habitualmente desde Euskal Hack. Iñaki, eskerrik asko, y
un placer.
En el
Muchas
último
gracias.
Programa te escuchamos de nuevo.
Hasta el próximo.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Pues este es el final ya de este programa del 815 de Enredando.
Qué poquito queda.
Nos queda muy poco. Agradecer, por cierto, aprovechando que ya es su última intervención, a Gaiska y al equipo de HU Quantum Center, que nos han brindado entre todos ellos unos contenidos muy interesantes. Y nada más, nada más. Nuestra parte de momento, nos queda el track, que además el track esta vez tiene como un estilo muy peculiar, ahora lo vais a escuchar. Es un track presentado en la Party Forever 8-Bit Underground de 2024, y como Mikel no me vas a pillar este año porque esta parte ya repite, es una party de Suhadnat Parnov de Eslovaquia. Ajá. Lo he dicho estupendamente.
Muy bien, muy bien.
Pues lo que decía, vamos a escuchar esta canción. Esto que escuchamos se llama Safe in Danger, del autor Hexagon, con un diseño claramente de Commodore 64, de 8-bit.
8-bit a tope.
Efectivamente. Este también es el penúltimo programa de la temporada de Enredando. En 15 días ya será el último. Os esperamos entonces. Hasta la próxima.
Agur.